20 años como si fuera el primer día. O sea, haciendo todo mal.
Arrancamos al rebobinado de la fecha con el gran Seba Martínez de Placas TV. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
¿Cómo estamos?
Bien de bien. Hoy, Crónica Roja, Mariano. Crónica
hoy no es campaña.
Hoy no es campaña. La semana que viene sí, retomamos. Pero hoy, Crónica Roja. Vamos al año 1989 y vamos a lo que se conoció como el tiroteo en la calle Morelli. Nos sorprendió mucho porque se cumplieron 35 años la semana pasada de este hecho. Subimos el video a redes y lo que despierta todavía este hecho. Y gente que vivía en el barrio.
El famoso de Jean-Georges Almendra, de dale, tírate.
Exactamente, claro, que sí. Lo vamos a ver y lo vamos a escuchar en un momento.
Lo recreaban las murgas al carnaval 90, digamos.
Es una es un hecho policial emblemático y una cobertura policial también emblemática. Que marcó un antes y un después.
Muy recordada,
y la vamos a ir repasando, ¿no? Entonces, vamos a empezar contando que Canal 4, que es el emblema, digamos, policial de la época, todavía lo sigue siendo un poco, pero en esa época Canal 4 era sinónimo de crónica policial, ¿no? Respecto al resto de los canales. Toma, ese 25 de agosto del 89, arranca la mañana ya con un flash, que no era normal eso, ¿no? Corta requete divertidos. Con otro flash en vivo, que tenía imágenes un poco fuertes, según los comentarios de la gente que nos mandaba por Instagram y por TikTok, y hace la crónica en Telenoche. Bien, vamos a empezar por el principio. Y el principio es el copete de Arellano con Almendras en esa edición de Telenoche en el arranque.
Sí. ¿Sabes qué me gustaría saber?
A ver.
¿Qué edad tenían Almendras y Arellano en ese momento? Porque estoy seguro que son mucho más jóvenes que nosotros hoy.
Yo creo que sí.
O sea, que no tenían... Acá el más chico, sos vos seguramente, de Seba.
Pero no mucho, un año.
Está. Que no tenían 42, 43. Y vos ves Almendras y es un hombre, de verdad. ¿Entendés? Arellano, otro hombre. ¿Qué onda?
Bueno, vamos. Ahora te la contesto, mientras vemos el video y lo escuchamos.
Es Víctor Hugo Benavides, el hermano de una de las personas detenidas, que se hizo trasladar desde la zona de la Unión con un cómplice, un automóvil, hasta la zona donde se registró el tiroteo esta tarde.
Almendras, ¿hay más procedimientos hasta ahora?
Supuestamente la policía viene trabajando intensamente y esperamos que sí, que la policía está haciendo por otros procedimientos e indagaciones sobre este hecho.
Vamos a ir primero, Almendras y amigos televidentes, a relatarles cronológicamente cómo aconteció todo en la zona de la Unión. ¿Qué pasó esta mañana?
Y eso es lo que vamos a contar, pero primero, que Pablo, vos te fijabas, le sacamos la cuenta, 34 años, Almendras.
Nació en el 55.
En ese momento. Impresionante, y Arellano tendría un poquito más, no mucho más, ¿eh?
40 años.
40 en ese momento. Impresionante. Bueno, vamos a hablar un poco del hecho, ¿no? A las 7 de la mañana del 25 de agosto de 1989, el entonces jefe del Departamento de Hurtos y Rapiñas, Boris Torres, comisario, recibe una llamada a su despacho donde le indican que al parecer varios asaltantes de bancos estaban ocultos en una casa en la calle Morelli. ¿Bien? La banda había asaltado 3 sucursales bancarias, la última en la calle Amazonas, pleno corazón de Malvin, el día anterior. ¿Bien? El 24 de agosto.
Una banda especialista en robo a bancos.
Exactamente.
Llevan 3.
Claro, ese banco no está el clon ahora, ¿verdad?
Claro, es ese banco.
Esa esquina.
Es ese banco, es esa esquina. El que lideraba la banda estaba armado con escopetas y fusiles, mostraba en cada uno de los delitos varias granadas atadas a la cintura, era la forma que tenía de amenazar, digamos, a la gente que estaba ahí, y amenazaba que las iba a hacer estallar en caso de ser necesario, ¿no? Esa mañana, el 25 de agosto, el personal de la Brigada de Asaltos tenía pensado jugar un partido de fútbol con la sección Automotores. Un amistoso, un feriado. Por eso los funcionarios llegaron a la jefatura con bolsos y equipos deportivos, para de ahí ir a jugar a la cancha donde estaba pactado ese partido. Antes de eso, antes de ir a jugar el partido, les llega el aviso, la orden de prepararse para realizar un procedimiento. No tenían muy claro los detalles del procedimiento, ¿no?
Sí, habrían dicho, bueno, acabó el partido, ¿eh?
Probablemente. Calle Morelli, esquina Villagrán, donde presumiblemente se podían encontrar a uno o más integrantes de esta banda, que se dedicaba a asaltar bancos. Uh-huh. Yo lo que estoy contando es la historia oficial en base a datos del Ministerio del Interior y a crónicas periodísticas. Lo aclaro porque después en redes surgieron un montón de comentarios y especulaciones que yo no tengo cómo probarlas y no da para que las tire así a la marchanta. Porque acá se hace periodismo en esta columna.
Sí, obvio. Por eso Mariano está callado.
La banda en cuestión era integrada por los hermanos Víctor Hugo, Abba Yubá y Jorge Hugo Benavides, además de Luis Castro, eran cuatro. Uh-huh. Entonces, llegan a ese lugar donde estaban, digamos, ocultos en teoría la banda, el jefe de brigadas de asaltos, Washington Rodríguez, el oficial principal Walter Román, y además cuatro policías que iban a rodear los fondos, ¿no? Mientras que Román Valiente y Daniel Núñez, además de Héctor Vargas, iban a ingresar por el frente. Así estaba pactado el operativo. Al golpear la puerta de la vivienda, aparece una niña de unos 12 años, que según la crónica del país de la época, sería, y digo porque no lo puedo confirmar después, pero en esa crónica dicen que sí, que era la hija de uno de los ladrones. Uh-huh. ¿Bien? Y le dice a los policías que en la casa no había nadie. El comisario Rodríguez insiste que tenía que ingresar a la casa para cerciorarse, y la menor pide que ingrese un vecino de su confianza conocido como el abuelo. Se acerca al vecino y ahí es que los policías ingresan. Cuando están por llegar a donde estaban ocultos, digamos, los ladrones, aparece Víctor Hugo Benavides, que era el cabecilla de la banda, y estaba armado con un fusil Mauser. Abre fuego a mansalva contra todos los policías que entraron, acompañado por su hermano Jorge Hugo, que tenía una escopeta. Primera parte de la crónica.
Dale, vení, voy a la calle Londres. Realmente de peligro. ¿Qué haces, Londres?
¿Eh? Londres.
Están las cerrerías, ¿no? Están las azoteas. Ya se ha registrado el tiroteo. Escuchen las ametralladoras. Escuchen.
¡Acá la cabeza!
Junto a Molino, este equipo de Telenoche está trabajando.
¿Eh?
Acá, vení, vamos allá, vení.
No,
vení acá, Molino. Vení, carajo, no te apretes.
Vaya para atrás.
Guarda.
Vaya para atrás.
El portero, para atrás.
Vaya, por favor, para atrás.
De acá. Nos han obligado a retirarnos un poco por precaución, ya que la situación es notoriamente peligrosa y de riesgo para el personal, funcionarios que están trabajando en esta zona, el personal de prensa. Hay un funcionario policial. Se siente la ametralladora. Hay un policía adentro. Por favor, piden que no se tiren.
Bien.
Y eso que en esa época era a tiros, ¿no? Hoy sería con ráfagas. Hoy sería con
metralladoras. Igual viste que dijo, se siente una ametralladora, dijo, ¿no?
Y la van a escuchar en la próxima parte de este informe, ¿no? Cuatro oficiales de la brigada de asaltos caen muertos en esta emboscada, ¿no? Vamos a la segunda parte del trabajo de Almendras, que salió en Telenoche el 25 de agosto del 89.
¿Qué está pasando? No sabemos. Aparentemente hay un policía herido, ¿no?
Vamos por atrás.
Sobre la calle donde, del otro lado donde estábamos hace unos minutos, donde hay efectivos que dicen que hay un personal, funcionario herido, está también ante la eventualidad que el individuo haya salido por este lado. Incertidumbre, y vamos a llegarnos poco a poco al lugar con los cuidados del caso. Tiraron gases lacrim.
Hay un policía herido, vení. Vení, Molino.
Vení. Acá. Vení, que somos los únicos. Vení, Molino.
¿Eh? ¿Eh? ¡Para atrás! Ya está.
Tranquilo, Almendra.
Ya está yo.
¿Bien?
Sí.
Bueno, bueno.
¿Cayó?
Sí.
¿Cayó?
¿Eh?
No, no tiene más, no.
Para que diga que se retirara, hágame el favor, se retira. Hágame el favor.
Bueno, ahí está la famosa frase de bueno, está Almendras cayéndose en el medio de la cobertura. Ya cayó Almendras, le dice, refiriéndose a unas personas adentro. Bueno, Almendras...
¿Cómo dijiste? ¿Uno era Hugo?
Víctor Hugo. Sí. Eran todos Hugo. Víctor Hugo. Jorge Hugo, Ayuá Hugo.
No, lo que te da gracia que eran tiempos de micrófono, de cámara con micrófono con cable, ¿no? Entonces era Almendras tironeándolo con el cable del camarógrafo Mondiño, que no quería.
No, dijo, la primera dijo, no.
No, decía, dale, no te cagues, carajo.
No te apreté.
Y ahora le dijo, dale, Mondiño, vamos, y lo tironeaba con el cable. Hoy sería distinto porque son todos inalámbricos los micrófonos. Sería Almendras metiéndose y Mondiño quedándose atrás.
Ahora, me pregunta Seba, ¿esto estaba saliendo en vivo o...?
No, esto es un informe.
¿Cómo hacían para levantar?
Esto es un informe. Se dice, lo que yo tengo entendido en realidad es que el flash que emitieron en el medio de Requete Divertidos, digamos, sí fue en vivo o fue con material sin editar con algunas escenas explícitas.
¿Qué más, un programa infantil cortado por algo así?
Como no tengo cómo comprobarlo, lo digo como él se dice. Había un graffiti en la época que se hizo frente a Canal 4 que decía, pues me lo pasó Juan Antonio Castro, mi compañero de placas, y me dice, decía esto. Le pusieron Almendras. Con Almendras voy a la guerra, refiriéndose a Irak. Pero con Mondino no, porque se caga.
Está además el milico dice, tranquilo Almendras, como diciendo.
Sí.
Tranquilo Almendras.
Era mi tío, si quieren me llaman. Estuvo salado, yo era un niño y cayó la cara en casa. No le abrí la puerta, estaba todo el barrio mirando. Yo le pregunto, pero pará, ¿cuál era tu tío? Y dice, Hugo, el que vivía en Morelli, fue un día de mierda. Abayubá era el hermano.
Claro, Víctor Hugo, Jorge Hugo y Abayubá eran los tres hermanos, ¿no?
Bueno. Mataron cuatro policías.
Sí.
Salado.
Sí. Y bueno, y cuando Víctor Benavides se escapa herido, ¿verdad?
Tenemos el hijo de un policía que estuvo en ese operativo.
¿Qué dice?
A mi viejo le hice escuchar la nota y me mandó un audio. Él estuvo ahí. Mi vieja pensaba que era uno de los cuatro caídos.
Claro. Por la cobertura también, en la época.
Me no iban a avisar, ¿no?
Por eso, tío, lo que había era la cobertura en la época, que fue lo que pasó Canal 4. Yo creo que material sin editar seguramente, ¿no?
Mm. Claro, esto es lo que sacaste vos, salió en el Central.
Esto salió en el Central editado. Pero lo que fue saliendo en el día, lo que concluimos nosotros era material sin editar. Llegaba al canal y iba para la vez.
El auto era un pony. No era Pony, marca Pony, el auto ese, el azul.
La camioneta esa.
No, el azul, no, que meta, el auto que estaba los milicos se ve de lejos. ¿No había un auto marca Pony?
Pues
no, ese medio como
el auto
deportivo.
De la policía es alucinante.
No, la camioneta
fúnebre.
Sí, no, claro.
Parece que era en el 61.
La camioneta, el azul y blanco.
Pero hay un dato no menor que está bueno, que varios acusan, oyentes se dieron cuenta que se escucha el, ya está, lo tenemos, se escucha un tiro. A modo de rematado, ¿no?
Sí, es muy fuerte cómo salen todos los tiros en esta crónica, ¿no? La policía entonces no logra detener en esta instancia a Víctor Benavides, que se escapa, ¿no? Se va a una camioneta, amenaza un conductor y se va. El hermano, Jorge, se escapa también para otra dirección. Y ahí lo que queda en la crónica Telenoche son el testimonio de los vecinos. Y yo traje dos, vamos a empezar con el primero, Juanjo.
Silva. ¿Tú vivías al lado de esta vivienda?
Sí, acá.
¿Qué sentiste?
O sea, 8:05 sentí los balazos.
¿Quiénes vivían al lado?
Acá al lado vivía el matrimonio con los tres hijos y después ese que decían que era hermano, una pareja que había venido.
¿Hace tiempo que vivían acá?
O sea, habían venido haría como 3 meses, después se fueron y volvieron haría 1 mes que volvieron.
Permiso, señora, buenos días. Señores, ¿ustedes viven acá? ¿Esto es un impacto de bala?
Pobre de mi cabeza, se tapó. Iba a venir a abrir la puerta y lo que vengo por acá, ¡pah! Pegan acá en la puerta y allá en el vidrio rompieron todo. Entonces no salí, dejé cerrado.
Señora, hizo muy bien de no
el
salir.
El tiro por las dudas no es una perforación, es un cráter de, no sé,
tremendo agujero. Parece que fuera una bazuca.
Impresionante, es impresionante. En horas de la tarde ese día, Víctor Benavides es localizado, ¿verdad?, cuando se ocultaba en una calle de la casa calle Roldós y Pons. Tras un intercambio de disparos, y a pesar de resistirse, cae muerto, con 92 proyectiles en su cuerpo, según la crónica del país.
Como un queso, salvaje.
El hermano Jorge Benavides, que escapa, era un experto en armas y periódicamente hacía prácticas de tiro en el fondo de la casa, que es lo que decía la señora. Lo que alarmaba a los vecinos. Se entrenaba en un campo en Paysandú, y encontraron en la casa literatura relacionada con el nazismo y grupos fascistas. Hablando de Jorge, hay otro testimonio, Juanjo, ahí, vamos a verlo, que es cortito.
Acostaba durmiendo justamente y sentí mucho balazo, pero como él está acostumbrado a tirar todos los días balazo.
¿El que viven acá tiraban todos los días?
Sí, era costumbre de él, todos los días, entonces yo no le di importancia. Y bueno, la verdad que me levanté y me puse en una podada ventana y vi que los policías gritaban desesperadamente que no se le habían terminado las balas.
Evidentemente entonces hubo un enfrentamiento a tiros.
Sí, sí, sí. Muchos tiros y muchos gritos. Y...
¿Se habían terminado las balas?
Sí, se habían terminado las balas y el tipo salió corriendo para arriba.
¿Tú saliste, alguien salió a ayudar a algún vecino a los heridos?
No, la verdad que no, porque cuando yo ya salí ya se había pasado todo.
Nuestro camarógrafo está en este momento trabajando desde la azotea de una vivienda lindera, gracias a la amabilidad de la dueña de casa que nos permitió el acceso. Desde este lugar se puede apreciar nítidamente a personal policial trabajando en el escenario mismo de los hechos, ya que es lugar visible donde a través de una cortina de arbustos que no nos permite ver nítidamente, pero se puede apreciar de todas maneras.
Bueno.
Abayubá vivía en Tomás Gomensorio y Francisco Rodrigo. Lo fueron a buscar un viernes con día de feria en la esquina donde vivía el Chelo Broly.
¿Viste?
Sí, sí, sí. Jorge Hugo, que era el hermano de Víctor, muere en esa tarde. Jorge Hugo se escapa, es capturado después en Florida y años después, cuando logra salir, falleció al intentar asaltar un cambio en Punta Carretas.
Mira.
Mira.
Los policías sí usaban un Hyundai Pony igual, de color azul. Antonio Manzón era el que los traía, Mazione dice.
Sí, era el auto de policía, que es como los Corsa que andaban los de investigaciones, todo el mundo sabía que era milico. El pony ese era el milico de antes.
Me acuerdo clarito, mi abuela vivía a dos cuadras, estábamos todos reunidos en la familia mirando los tiros, y sentíamos los tiros. Mi abuelo, que era policía, salió para Berlín a dar una mano. Cada 25 de agosto, recuerdo ese caso, yo tenía 9 años.
Sí, sí, es terrible, me imagino a la gente que estaba ahí en el barrio, ¿no? Es como inolvidable. Vamos al cierre de la crónica, y algo que hablábamos en la tanda de los estilos periodísticos de hacer las cosas.
Sí.
Yo edité este pedacito, ¿no? Van a ver, la gente que está en YouTube va a ver, y la gente que está en la radio no le va a afectar, va a escuchar, pero hay una parte en donde Arellano muestra, Canal 4 accede a cómo quedó la casa. Ah. Y en un momento se muestran imágenes de niños, que eran las hijas de Jorge. Canal 4 pone, le hace un primer plano a la imagen. Yo en este caso decidí sacarla porque me parece que no agregaba nada, ¿no? Pero respecto a cómo se hacían noticieros, los códigos de hacer noticieros,
claro,
en esa época,
ahora
y ahora,
no mostrás,
hoy no existe.
Obvio,
no, vamos a ver el cierre entonces de esta crónica.
Y este es el interior de la vivienda de la calle Morelli 4247, casi Villagrán, en La Unión, donde estaban refugiados los asaltantes y ahora asesinos. Se puede apreciar con claridad el desorden del interior de la casa, los platos aún servidos que estaban allí en este local. Se aprecia también un certificado de uno de los delincuentes como remero del departamento de 33. Fue la casa donde se produjeron los primeros balazos, con resultados mortales para los policías, donde quedó herido también uno de los maleantes. Desde esta vivienda huyeron con rapidez.
Increíble, porque justo llegó un mensaje a su amigo que decía, conocí a Benavides, remé con él.
Y ahí está la prueba, de que era remero.
El diploma.
Estaba el diploma.
Ahora también la crónica, ¿no? El desorden, los platos con comida. Acababan de limpiar a cuatro y el loco estaba mirando en los platos con comida y el desorden, ¿viste? Qué salado.
Sí, bueno, de hecho, cuando muestran la foto, dice, bueno, foto de la familia, que esa parte la saqué también. Cosa que no tenía mucho que ver a lo que se estaba contando. Pero bueno,
no, lo que pasa que fue... Yo era muy chico, pero recuerdo el caso, sobre todo la cobertura de Almendras. Fue como una explosión de popularidad,
sí,
también.
Absolutamente.
Sí, fue antes y un después.
Se hizo famoso como el cronista policial, sí, por excelencia.
Y en el carnaval lo empezaron a imitar, salado, mucho a partir de, salado, ahí. La gente en general nombraba Almendras.
Jean Georges.
Sí. Jean Georges.
Se, claro, llama porque sigue, claro, haciendo, claro, claro, coberturas, claro,
ahora es más
internet.
Especialista en ovnis.
Y, es un programa de fenomenología
ovnis. Y sabés que también de la mafia.
De la mafia,
habla de la,
¿verdad?,
mafia.
Tiene un programa para todo el mundo.
Tiene una organización antimafia.
Ahí va, sí, antimafia.
Antimafia, no de la mafia, es antimafia.
Este año había iniciado un programa sobre esos temas en Sarandí de noche, no sé si
no,
sigue.
No, hace tiempo estaba el de Sarandí de él, hacía, sí, tiempo que estaba ahí. Yo sé, Piedra, porque yo hice, acá hice una columna de lo
de escrolistas policiales que quedan todos locos.
No, era el que traía a Giorgio Bon Giovanni.
¿Te acordás que lo trajimos?
Claro, era él.
Lo traje Almendra para la columna esa, porque que, y está confirmado, todo lo que hacen policiales, no, quedan todos locos.
Nosotros una vuelta lo llevamos a segunda pelota, ya él jubilado como periodista policial, y nos habló de ovnis, era, o sea, su tema era el de los ovnis y la vida extraterrestre.
El programa que hacían Sarandí, pues yo estaba en esa época, era de ovnis, pero también después, ahora, hoy en día, estaba más metido en el tema antimafia y toda esa cuestión. Y es muy especialista. Bueno, hay una, hay un algo más, pero primero hay que hacer una tanda.
Ahí vale.
20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día. Cuando empezamos, en la portada de FIFA estaba Thierry Henry.
Siempre hay algo más, muchachos, antes del final de esta columna.
¿La del estribo?
Esta es la del estribo, Mariano.
A ver.
¿Vamos a vivir la vida? Para la vida,
¿viste cómo roban lo del taxi? ¿Viste?
¿2003?
¿Cuánto hace que hacen lo del taxi ustedes?
No, a lo de Marcelo.
Sí, Marcelo lo respeto, es un hamburguista, pero eso es un robo, que en el canal lo habrán obligado al pobre Marcelo.
Siempre 20 años después. En los años 70, en otros países se hacía.
Humberto García.
¡Viva la vida!
Claro, Alvin Ayker es un viva la vida nuevo.
El taxista y el personaje. El cliente. El centro del chiste y el chiste, todo es.
Tenía que grabar. Viva. Lo que tenía que hacer era grabarlo dos veces.
Y no importa, porque el canal invierte.
Se grababa dos veces.
Qué maravilla, ¿eh? Y lo quería traer porque lo tenía ahí en gatera. Y yo dije, hoy vamos a traer un.
Año 2003.
Año 2003.
20 años el año pasado.
Exactamente. Bueno, la semana que viene nos volvemos a meter en la campaña, pero mañana. Vamos a participar de la mema de los galanes. Bien. Me llegó la participación, voy a estar ahí. Claro que sí, y para ello vamos. Es el momento de la mema, pero emotivo. El que me toca.
Ah, lacrimógeno.
Sí.
Qué lindo.
Sí, vamos a llorar todos, Mariana.
Mañana
no querés venir.
No, Lucho, no puedo.
¿Mañana a llorar?
Hay chance que. Ah, vos vas a estar al aire.
No, yo a la hora del partido sí.
¿Pero hay chance que te emociones?
¿Mañana?
Sí.
No creo, ya no me emociono por esas cosas. Me emociono.
Ay,
por,
qué frío, Mariano.
Por lo, no, me emociono por lo triste, por lo negativo últimamente.
¿Solamente?
Sí, por las tragedias, no por las cosas. Nada, no por una cosa alegre o por una despedida de alguien de nada.
Yo
de,
creo lo mismo que vos, pero me parece que mañana, por mema, hay. En algún momento.
¿Capaz que te emocionás?
O que te hago. Luisito en la garganta.
A la mierda.
Hay alto porcentaje
es
de
eso. Es el final de una era pasa. Mañana, ¿no?
Final del partido te estoy hablando.
Sí, se claro. Termina una era final mañana.
Imagínate a Rafa haciendo un cambio, minuto 89, para que la gente aplauda. Se va Luis.
Puede ser
¿te
ahí.
¿Te emociona?
Puede ser. Ahí generalmente intento distraerme con otra cosa. Sí, mira quién entra, mira las medias, cómo se la puso.
Vos porque se te acaba una era a vos.
Ah, también. Claro, se viene el trabajo, no una era.
Rafa, sale Luis. Sí. Está Sofía ahí, ahí al borde. Le permiten dar unos pasitos con los hijos. ¿Tenés música de tristeza, Alvin? ¿Qué hace Rafael Cotel? ¿Qué pasa? Luis se quiebra, obviamente.
No, que no se quiebre, que tiene la rodilla cartón.
No.
Edito... Hijo de puta, ni lo pensaste.
Solo, fácil. Solo pensaste
es
en vos.
Es fácil, con los bolsillos como un payaso y la cuenta en Miami y retirarse cuando vos quieras. Tres botijas tengo.
Sale. Eso le duele a Rafa.
Es el final de una era.
Rodilla a él.
Es el final de una era también, Rafa.
Mañana van a estar desde la una en el Estadio Centenario ya, ¿ustedes?
Sí.
Perfecto, los escuchamos. Entonces. Y ya se mañana. Viene el fácil desviarse. Chau.
Cuatro periodos de gobierno... Cuatro periodos de un programa oficialista.